Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Joseph Murphy y dice: como siembras en tu mente subconsciente, así cosecharás en tu cuerpo y en tu entorno.
7:17 minutos. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa para este jueves. El presidente Luis Abinader declaró este miércoles de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operan en el territorio nacional. Voy a abrir un paréntesis así rapidito. Me hubiese gustado escuchar la erradicación, la eliminación de las bancas de loterías. Sí, pero eso de regularización, bueno, pues si son 300, vamos a dejar 250, no sé. Eso es un gran mal que tenemos como país. Aquí hay una banca de lotería cada 25 metros, es impresionante.
Dicen que hay más, bueno, dicen no, hay más bancas que escuelas.
Sí, pero claro, claro.
Por mucho.
Pero ¿verdad? Por mucho. Bueno, esta decisión está contenida en el decreto 63-22, que además otorga la responsabilidad al Ministerio de Hacienda de elaborar o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para este plan de regularización. El titular de la lotería fungirá como coordinador de un consejo que estarán realizando. Bueno, ese es un tema, señores, el de las bancas. Es un tema grande, sí, grave. Pero bueno, ese es el primero de los titulares.
Bueno, y seguimos con otro, el segundo. La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, la TSA, rechazó el recurso contencioso interpuesto por el Aeropuerto Internacional de Bávaro en contra de la decisión del Instituto de Aviación Civil, IDAC, que ordenó la paralización de los trabajos de construcción de esa infraestructura por ser lesiva al interés colectivo. Los abogados de la empresa habían alegado por tercera vez que la resolución 02-20 del IDAC era violatoria a los principios de administración pública y del debido proceso, además de que ese organismo no tenía competencia para decidir en un acuerdo suscrito entre el Estado Dominicano y el Aeropuerto Internacional de Bávaro. También dijeron ante el tribunal que el IDAC paralizó la construcción sin que se agotaran los plazos para el depósito de las documentaciones que habían requerido para continuar la obra. El alegato de la defensa fue rechazado de forma unánime por los tres magistrados que conforman la sala, quienes constataron que el IDAC cumplió con los plazos que había otorgado para que la empresa depositara ante ese órgano los documentos e informes técnicos, entendían, antes de emitir su resolución. La sentencia fue evacuada el 28 de enero y en su inciso 37 reitera además que a la fecha el Aeropuerto Internacional de Bávaro, AIBSAS, no ha realizado depósito de los documentos e informes técnicos pertinentes para la continuación de la obra aeroportuaria, actuando en franca violación a la Ley 47-20.
Bueno, en otro orden y una nota un poquito más positiva, el gobierno anuncia millonario plan para transformar 79 liceos en politécnicos. Lanzan el programa Mejoramiento de la Educación, Formación Técnico Profesional en Artes.
Eso está bueno.
Una parte de esta conversión, correcto, será con un préstamo de 60 millones a través del BID. Bueno, el gobierno, en busca de empujar el rezagado sector educativo dominicano, va a convertir 79 liceos en politécnicos, cuyos estudiantes saldrán capacitados en áreas técnicas y con posibles empleos garantizados. La conversión será a través del programa Mejoramiento de la Educación, Formación Técnico Profesional y en Artes, así se llama, lanzado este miércoles por el presidente Luis Abinader, junto a los titulares del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, INFOTEP. Los bachilleres serán capacitados en 75 áreas, entre las que se encuentran salud, administración, textil, ebanistería, electromecánica, electricidad, agraria, informática y comunicación, seguridad y medio ambiente, turismo, entre otras. El programa, que se va a ejecutar en el periodo 2022-2025, comprenderá tres componentes. Eso lo detalló Roberto Fulcar, ministro de Educación. El primer componente, enfocado en la expansión y en la modernización de la oferta de la educación, en cuyos liceos serán equipados con talleres de la industria moderna. Es decir, obviamente hay que hacer un equipamiento para esto. Uh-huh. De los 41 centros cambiados con los fondos del BID, 30 serán para la modalidad técnico-profesional y 10, oigan bien, para la modalidad en artes. Eso está muy bien, sobre todo ahora que hay una nueva ola de apoyar la industria creativa.
Bueno, eso está muy bien. ¿Hay otro solamente componente? Solamente un elementito. Hay un camino recorrido en nuestro país, uh-huh, con el tema de los politécnicos. Entonces, no hay mucho que inventar. Pregúntenle a las monjas del Cardenal Sancha, al Politécnico Loyola, a los diferentes politécnicos que han sido exitosos por décadas.
Que han sido referentes.
Referentes. ¿Cómo lo han estado haciendo? ¿Cuál ha sido la dinámica? Y móntense en esa ola.
Correcto.
Porque si ya hay una experiencia previa, es simplemente conectar con esa misma experiencia. Y ojo, esos politécnicos que han sido exitosos fueron colocados originalmente en barrios que eran complejos, en barrios donde había una pobreza importante. Y fue una muestra de éxito de ese modelo, cómo esos barrios con el tiempo se fueron transformando a propósito de la formación de sus muchachos. Entonces, yo esta noticia la aplaudo, pero al mismo tiempo invito a que aprendamos de esos éxitos que tenemos ahí, que hay de sobra.
Claro, y esto para facilitar y agilizar, de hecho, todo este proceso y la implementación. Bueno, el segundo componente, primero uh-huh, hablamos de equipar esas escuelas. Claro. En el segundo, pues basado en fortalecimiento de inversión e investigación aplicada, va a comprender la creación de un centro de investigación. Y esto con el objetivo de innovar en las capacidades que van a dar éxito en el mercado laboral. También se van a incorporar nuevas tecnologías y actualizaciones constantes de las ya establecidas. Y finalmente, el tercer componente, pues será la vinculación entonces con la educación técnico-profesional y el sector laboral. Y se va a diseñar una metodología para mejorar el programa de pasantías. Para todo esto, el MINER va a instalar 10 oficinas en todo el país para gestionar específicamente las prácticas en las empresas. Así que es una buena noticia en general, el que tomen en cuenta exactamente que el proceso se lleve el debido proceso.
El debido proceso.
Y a las autoridades y a los futuros presidentes, lo bueno que se hace en un
darle
gobierno.
Continuidad.
Debe continuarse. No todo lo que hace un gobierno es malo. Cuando un gobierno hace algo bueno y funciona, reconózcalo humildemente y siga apoyándolo.
Si funciona.
Y usted haga lo siguiente que usted quiere implementar, pero no que. Porque cada 4 años aquí viene un gobierno nuevo y tumba todo lo que se
para reinventarlo todo.
Por favor.
Así es.
Bueno, y ahora.
Funciona.
Y ahora cambiamos de tema. Vamos a dar un saltito al día de ayer.
Allí.
Ayer. Uh-huh. El periódico Listín Diario publicó en primera plana la información sobre la entrega del carnet especial que daría paso libre a los haitianos para trabajar y realizar otras actividades comerciales sin la intención de quedarse en República Dominicana. ¿Recuerdan?
Sí.
Ese fue el titular de ayer. Bueno, pues ayer estamos en el día de hoy. Ese plan piloto que ayer mencionaba el periódico Listín Diario, con el que implementarían la entrega de unos carnets de habitante fronterizo por parte de la Dirección General de Migración a los pequeños comerciantes haitianos que participan en los mercados binacionales de la frontera, ha sido suspendido debido a la situación socioeconómica que vive Haití. Durante una visita al director del Listín Diario, Miguel Fanjul, el director general de Migración, Enrique García, explicó que esos carnets estaban supuestos a ser expedidos el mes pasado, y no el día de la independencia nacional, como había sido difundido. Ese carnet no se pondrá en vigencia por el momento debido a la situación de inestabilidad vivida en la vecina nación, además de algunas situaciones técnicas que nos faltan por estudiar. La entrega estaba supuesta a realizarse el 27 y el 28 de enero, pero decidimos suspenderla hasta tanto mejoren las condiciones de la vecina nación. Esto detalló García al expresar las razones de esta suspensión. Pero ahí mismo, el Instituto Duartiano rechazó de manera categórica la pretensión del gobierno dominicano a través de la Dirección General de Migración de dotar de documentación de identidad a súbditos de otra nación, porque constituye un acto de intromisión en los asuntos internos de otro estado. El presidente del organismo patriótico, Wilson Gómez Ramírez, expresó que la identificación documental de una persona la tiene que hacer en principio el país de origen de la misma, pues el registro civil de cada nación constituye una parte cardinal de su soberanía. Y señaló que la Constitución Dominicana establece de manera muy clara, en la parte final del artículo 3, relativo a la soberanía, que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Este tema solamente pica y se extiende.
Bueno, y se extiende realmente. Y voy a compartir una noticia de un congreso que se celebró el pasado martes 9, el Congreso Dominicano de Historia, que dice que la ocupación haitiana, de la que se cumplen ese día martes 200 años, debe ser desmitificada, según los historiadores que participaron. La ocupación haitiana de Santo Domingo, de cuyo inicio se cumplieron el pasado 9 de febrero 200 años, necesita ser sometida a una reflexión rigurosa y serena, ya que se trata de un tema que ha sido manipulado tanto en Haití como en República Dominicana y debe ser desmitificado. Y eso lo dijo la historiadora Reina Rosario durante el 13º Congreso Dominicano de Historia, que se inauguró la noche del martes. Encuentro muy necesaria una reflexión rigurosa y serena sobre este neurálgico tema que ha sido tan manipulado de parte y parte, manifestó la docente al inicio de su conferencia El naufragio de Haití español, sobre el fracaso de la primera independencia dominicana liderada por José Núñez de Cáceres en el año 1821. Rosario afirmó que en torno a la ocupación haitiana se ha retorcido mucho la verdad. Por tanto, solo una visión imparcial de este complejo y doloroso acontecimiento podrá hacer que cumplamos con la imperiosa tarea de desmitificar este hecho histórico. Una opinión similar externó la historiadora Quisqueya Lora, quien abrió el segundo día de ponencias, la mañana de este miércoles, con la conferencia El Haití que anexó Santo Domingo en 1822. El análisis de los mitos y realidades de este periodo histórico es muy necesario, opinó, pero ha estado enturbiado por el discurso ultranacionalista y antihaitiano y se ha abordado con una doble mirada, con una mirada unidireccional. Lora, que prefiere referirse al acontecimiento como unificación o anexión en lugar de ocupación o invasión, dijo que esos 22 años de historia tienen que abordarse desde una perspectiva dialogante. Los 22 años de unificación bajo el gobierno haitiano son importantes por las conquistas de una serie de reivindicaciones sociales que permitieron al pueblo dominicano romper con el colonialismo, entre las que la historiadora mencionó la abolición de la esclavitud y la posibilidad de vivir una experiencia de carácter republicano.
Bueno, una noticia un poquito más light para cerrar este bloque de noticias. Disney lanza un vestido de novia en honor a los 50 años de Walt Disney World. ¿Cómo así? Bueno, sí, esto es ya para cultura general, para que tenga el dato, no se quede con esa última noticia. Miren, Disney estrenó ayer miércoles un vestido de novia que rinde tributo a los 50 años de Walt Disney World. Consiste en un modelo de edición limitada, 15.000 perlas y 3.000 cristales tiene ese vestido. El modelo, que forma parte de la nueva colección anual que hoy estrena The Disney's Fairy Tale Weddings and Honeymoons, el programa de bodas y lunas de miel en los parques temáticos de Disney, incluye también 152 metros de tela y 118 metros de adornos. Un vestido de este modelo va a ser entregado a una ganadora. La ganadora del concurso de vestidos de novia más mágico del mundo, que Disney ha puesto en marcha junto a un programa de televisión que se llama Good Morning America, de la cadena estadounidense ABC. La línea de 25 vestidos de novia que captura el estilo y el espíritu de las princesas de Disney, como señaló en un comunicado Walt Disney World, fueron presentadas en una emisión a través del canal de YouTube de los parques de Disney y ahí se mostraron modelos en honor a princesas clásicas como Blancanieves y Jasmine de Aladino, ¿recuerdan? Y este año, por ejemplo, Aladdin de Disney celebra su aniversario número 30, mientras que Blancanieves y los Siete Enanitos, la primera película animada de Disney, celebra su aniversario número 85.
Ay, están bien esa gente ya.
Ya es Doña Blancanieves y los Siete Enanitos. Y esta colección, de hecho, estos vestidos, de hecho, estarán a la venta para personas interesadas como para adquirir un vestido de novia. En algunos países, claro. Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Reino Unido e Irlanda, a un precio base de casi $2,000. Pero ahí está. Y se siguen reinventando y siguen buscando la vuelta para hacer noticia.
Hay gente loca y la vaya a comprar.
Yo te digo.
Y lo comprarán. Sí. Hay mucha gente que se casa en los países.
Sí, seguro.
Sí, eso tiene su...
Tiene su mercado,
claro,
digamos.
Que sí, entre claro, toda la locura claro. del mundo, claro. para que el mundo sea mundo, debe existir de todo. Bueno, así llegamos al final de estos titulares. ¿Recuerdan que inicié con el tema de la lotería, verdad?
Sí.
Ok.
Sí.
Otro fraude en la lotería. Sacan un bolo y vuelven a echarlo en la tómbola, pero yo no voy a hablar de eso. Solamente búscalo en el listín diario. Es que hay que erradicar todo eso. Hay que erradicarlo. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. 7:32 minutos, es jueves. Estamos a 10 de febrero.